Estamos iniciando una nueva época, y digo época de la iglesia porque cuando empezamos a estudiar un libro, a veces tardamos todo un año o a veces hasta más, ¿no? ¿Se acuerdan del estudio de todo el libro de Job? Y luego últimamente terminamos un estudio a largo plazo de todo el libro de Jeremías. Hemos estudiado muchos otros libros en la historia de esta iglesia, porque nuestra iglesia se fundamenta en la palabra de Dios, y no hay mejor mensaje que lo que es directo de la palabra de Dios. Así vamos nosotros a estar estudiando en realidad cuatro diferentes libros a la vez. Algunos de ustedes que conocen sus Biblias ya adivinarán cuáles son esos cuatro, porque hay cuatro que hay que tomar en conjunto, que son los evangelios. Y vamos a ver eso. Primero quisiera pedir por favor que chequen los celulares para estar seguro que no habrá ninguna falta de reverencia cuando abrimos la palabra de Dios. Y también preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo y quiere tomar el siguiente paso hoy de bautismo. Voy a levantar la mano para que preparen el bautisterio. Ok, muy bien. Había yo considerado tomar el libro de Mateo como evangelio, pero la realidad, pensándolo bien, decidí aceptar el reto de enseñar un conjunto de los cuatro evangelios a la vez. Ustedes saben que tenemos los cuatro que se llaman por sus autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos autores, dos eran discípulos. Mateo fue un discípulo de Cristo. Ustedes se acuerdan cómo él era un cobrador de impuestos, pero cuando Jesús pasó y le dijo, ven, sígueme, él se levantó y dejó la mesa, dejó su carrera, su trabajo, todo atrás, para ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Y Dios le usó a Mateo de una manera especial. Qué buena decisión fue de tomar a Cristo primero en la vida. Marcos tiene una historia un poco menos conocida. Marcos sabemos que era el sobrino de Bernabé. Bernabé fue el primero que fue a traerle a Saulo de Tarso después que se convirtió, y cuando otros le tenían miedo todavía porque sabían que había sido perseguidor, Bernabé, por la compasión que tenía y por el corazón para un creyente, fue y lo trajo a los otros discípulos. Y un sobrino de Bernabé fue Marcos, que también es llamado Juan Marcos. Ahora, Marcos fue uno de los que acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero cuando ellos fueron de la primera ciudad, subiendo para la primera ciudad en Asia Menor, que hoy en día es Turquía, por alguna razón que no sabemos, Juan Marcos los dejó, los abandonó y ya no fue con ellos. Ahora, eso sí, cargó al grupo que fue con mucho más peso, porque en ese tiempo no tenían aviones, no tenían carros, vehículos y todo eso, y necesitaban un grupo para apoyar con la seguridad, apoyar con la carga, y Marcos sencillamente, por alguna razón, los dejó. Eso causó de Pablo tanta desconfianza, el apóstol, que en el siguiente viaje misionero, él no aceptaba que Juan Marcos viniera. Bernabé, con su grande compasión, quería darle la otra oportunidad. Dijo, sí, vamos a llevarle. Pablo dijo, no podemos confiar, y es demasiado importante. Y de alguna manera fue tanto la contención por este joven Juan Marcos, que estos grandes hombres de fe se separaron uno del otro. Y sin embargo, años después, cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo en la cárcel, donde al final él fue ejecutado, una de las cosas que él dijo a Timoteo es que trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Así que vemos una persona interesante en su vida, que podría ser cualquiera de nosotros, y que Dios usó para inspirarle, para escribir lo que algunos consideran el primero de los evangelios, que en el orden común es el segundo, muchos consideran que fue él el primero para escribir acerca de la vida y las palabras de Cristo. Lucas es llamado en la Biblia el médico amado. No sabemos muchísimo de Lucas también. La mayoría consideran a Lucas el único autor de la palabra de Dios que no fue judío, sino gentil. Y la razón, ahora tenemos no mucha base para eso. No vayan a tomar eso como un hecho histórico establecido. Tenemos un solo pasaje en la Biblia que parece que lo indica, porque Pablo está en Colosenses 4 nombrando algunos de sus compañeros y nombra tres personas: Aristarco, Marcos y Jesús llamado Justo, y dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y posteriormente nombra Epáfras y luego nombra Lucas, el médico amado, y Demas. Y debido a eso, como específicamente nombra los primeros, los únicos de la circuncisión, o sea de judíos, que me ayudan en el reino de Dios, y después menciona otros que la deducción lógica para la mayoría de los comentaristas es que entonces Lucas no fue judío, fue gentil. Algunos otros debatan ese tema y intentan de alguna manera poner otras observaciones y creen que en verdad Lucas fue judío. Si ustedes tienen una Biblia anotada por Scofield, van a encontrar la introducción al libro de Lucas, donde dice que era judío. Él es uno de los que cree que sí era judío. Si lee los comentarios, la mayoría van a decir que era gentil. Es que no sabemos demasiado, sabemos eso, que era el médico amado que acompañaba al apóstol Pablo en muchos de sus viajes. Estuvo él prácticamente hasta el fin de su vida. Escribió no solamente el Evangelio de Lucas, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas. Y luego el último es Juan. Y Juan también fue el otro que fue discípulo personal de Cristo. Ustedes se acuerdan cómo fue el llamado del mar, y Cristo les dijo que vinieran en pos de él y que los haría pescadores de hombres. Y él dejó su padre con su hermano Santiago, dejaron su padre, las redes, el barco, para seguir a Cristo y ser discípulos de Cristo. Y llegó en verdad a Juan a tener un lugar especial, porque habían tres discípulos: Pedro, Juan y Santiago, de quien siempre menciona en una relación especial con Cristo. Y a veces ellos son los únicos que él llevaba a cierto lugar en el huerto de Getsemaní. Ellos lo acompañaron, los otros se quedaron en otro lugar. Ellos se acercaron con él en el monte de la Transfiguración. Juan fue uno de los otra vez que estaban en ese gran evento en la vida de Cristo. Él se refiere, cuando él escribe su evangelio y menciona a sí mismo, él ni siquiera menciona su nombre. Él humildemente le puso un apodo que también para él glorifica a Cristo, porque dice el discípulo a quien Jesús amaba. Y así se refiere Juan a sí mismo en su evangelio. Ahora, estos cuatro presentaron a Cristo de cuatro diferentes perspectivas, cuatro diferentes personas. Les llamó la atención y Dios los inspiró según su propia experiencia para escribir los ciertos datos cada uno, ciertas historias y ciertas enseñanzas cada uno. En algunos casos hay algunas historias que están en los cuatro evangelios. Otras historias solamente están en tres de los evangelios. Otras historias solamente están en dos. Y hay algunos datos que solamente están en uno, un solo evangelio. Es interesante que los que han estudiado esto se notan que el discípulo Mateo, el autor de Mateo, presenta a Cristo enfocándose en él como el rey de los judíos. Y cuando él mira a Cristo y leemos de Cristo, vemos el rey. Cuando Marcos escribe de Cristo, lo presenta en su forma de siervo, que se humilló y vino aquí enviado por el Padre. Él le presenta como el siervo de Dios, en su carácter de siervo. Lucas, cuando escribe de él, interesante, porque si era judío, gentil, de todas maneras llegó a conocer a Cristo y a su pueblo tanto, que él presenta a Jesús como el Mesías. El Mesías esperado, pero el Mesías rechazado. Y Juan, al final, que fue el último de los que escribieron un evangelio y distinto que los demás, porque los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, escribieron mayormente para dar un sinopsis general de la vida, el ministerio y las parábolas y enseñanzas de Cristo, mientras que Juan como que se ocupó a ampliar mucho de las enseñanzas. No tanto está escribiendo Juan de los eventos, sino de las palabras. El Evangelio de Juan es el vocabulario más sencillo y más enfoca a Jesús como Dios mismo, como Dios el Hijo. Así, si algún fotógrafo le llevara usted o su familia a algún estudio de fotografía y primero le saca una foto de frente y luego le saca una foto así de un lado, de otro lado, quizás de arriba, abajo, no sé, cuatro diferentes formas, lo vería a las mismas personas, las mismas características, pero de cuatro diferentes puntos de vista se notarían diferentes detalles. No es muy buena ilustración en sí mismo porque es diferente, pero de alguna manera uso esa ilustración para señalarles que cuando vamos nosotros estudiando los cuatro evangelios en conjunto, vamos a ver la distinción, pero a la vez que están hablando de la misma cosa. La misma persona, las mismas personas y los mismos eventos y enseñanzas. Vamos a ver diferencias y vamos a ver, sin embargo, armonía. A propósito, hay un libro que fue escrito hace como 100 años. Yo tengo una copia que tiene 96 años ahí en entre mis libros, que fue escrito por un hombre que había estudiado y escrito mucho, es buscado como una autoridad en muchos de sus escritos sobre la Biblia. Se llamaba A.T. Robertson, y no me acuerdo cuál era. En aquel tiempo era muy común, en lugar de usar sus primeros nombres, usar sus iniciales nada más. Así que yo sería J.D. Morris, ¿no? Aquí teníamos un negocio que, ¿cómo era? J.D. Romo o algo así, o J.T. Romo. Era muy común usar iniciales, y él se llama entonces A.T. Robertson. Él escribió lo que es llamado una armonía de los evangelios. Y si toma ese libro, va a ver en diferentes columnas donde él hace coincidir de acuerdo a su orden cronológico las diferentes palabras, pasajes, enseñanzas, historias de los cuatro evangelios. Ahora empieza con el libro de Juan, porque Juan es el único que habla de Cristo en su forma de preexistencia eterna. En un momento vamos a iniciar ahí. Y ahí sí no hay columna, porque Juan es el único que inicia hablando de lo que pasó antes de la creación y la preexistencia de Cristo, antes del tiempo que nosotros conocimos como la historia. En otros capítulos o otras páginas de la armonía, como le dije, va a haber dos columnas, porque solo dos evangelios tratan en el orden cronológico de estos eventos que pasaron a Cristo. En otros va a haber tres, en otros cuatro. Así que lo que a mí me va a tocar para ustedes es estudiar en conjunto estos cuatro evangelios. También tengo una Biblia que se llama la Biblia en orden cronológico. Y es interesante, es toda la Biblia, pero el autor, en lugar de tomarlo en la forma que nosotros tenemos de los 66 libros de la Biblia, que no son necesariamente organizados cronológicamente, él los toma solamente como una ayuda, como un estudio. No está tratando de cambiar nada de la Biblia, pero él, para una forma de estudio, para abrir nuestros ojos a lo que fue la historia, lo organizó todo en orden cronológico. Y yo voy a estar usando eso también en cuanto a los evangelios, para estudiar la vida y las palabras de Cristo en un conjunto de evangelios. Y vamos a estudiar así de aquí en adelante, por el tiempo que se lleva, una armonía de los evangelios, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora quiero decirles que estos libros fueron escritos no luego después del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes ya sabrán que pasaron 400 años después de que Malaquías terminó con la última revelación del Antiguo Testamento. Pasaron 400 años, muchas cosas pasaron en el mundo en esos 400 años. En el tiempo de Malaquías estaban ellos dominados por el imperio de Persia, de los medos y los persos, que habían vencido a los babilonios. Pero posteriormente, en ese tiempo de la historia, ustedes saben que Alejandro Magno fue conquistando, venció el imperio de los persas y llegó a ser el gran imperio griego bajo Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, se dividió en cuatro partes. Él no dejó descendencia ni orden, eso, y pelearon, y cuatro generales se dividieron el imperio en cuatro diferentes reinos, y empezaron ellos a pelear, y hubo grandes guerras en ese tiempo, de las guerras entre los generales de Alejandro Magno, hasta que Roma ganó una fuerza tan fuerte que solamente con la palabra los generales tuvieron que sujetarse, y Roma llegó a ser la potencia mundial. Y así era la potencia cuando Jesucristo nació. Y cuando inicia entonces los eventos del Nuevo Testamento, 400 años habían pasado. Ahora, también hay algo importante. Estoy tomando mucho hoy para darles una introducción. Y perdóname eso, me gustaría estar ya leyendo eso, pero para que ustedes luego capten y comprendan esto, es necesario. Una de las cosas necesarias, quizás más que lo de la historia, es saber la situación espiritual. Cristo vivía en la época de la ley. Cristo vino bajo la ley, y Cristo entonces tuvo que cumplir la ley de Dios a la perfección para ser el Cordero inocente sin mancha. Y entonces, cuando leímos de las palabras y la vida de Cristo, tenemos que tomar en mente que el sacrificio por el pecado que Él hizo, que cambió todo, que fue el único, último y uno para siempre, el sacrificio por los pecados de la humanidad, y trajo entonces la edad de la gracia, todavía no había acontecido hasta que Él fue a la cruz. Y la única manera de entender entonces algunas de las enseñanzas que se trata del aspecto de la ley o la gracia es entender que Cristo vivía en el tiempo de la ley, hasta que se entregó a sí mismo en la cruz, hasta que su sangre fue ofrecida, y luego había formado el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia local, que es su cuerpo, y ocasionó entonces el ministerio evangelístico, mandando a la iglesia a ir a predicar de su muerte, su resurrección y la salvación que Él trajo al mundo, que predique ese mensaje que es el Evangelio, las buenas nuevas en todo el mundo. Ministerio al cual estamos nosotros obedientes y dedicados. Ahora, entonces, nosotros tenemos que discernir para conocer el propósito, la circunstancia y el querer de Dios en los evangelios, en las enseñanzas de los evangelios, para entender la perspectiva de las palabras, en qué manera Dios entonces nos presenta estas palabras. El no discernir esto ha ocasionado graves y grandes errores. Queremos ser una iglesia humilde, pero conocedora de la iglesia, de la palabra, de la verdad. No vamos a ser una iglesia como algunas religiones, que son religiones tiránicas. Sí, hay religiones tiránicas. Mandan a la fuerza y en tiempos pasados hasta amenaza de muerte, que se sujeta a su enseñanza. Y ellos entonces fueron su religión a base anteriormente de tiranía, la fuerza física, ahora una tiranía emocional, mental, de demandas sobre las personas a obedecerles incondicionalmente. Algunas religiones así, algunas religiones son manipulativas. Son las religiones que usan razonamientos humanos, toman palabras de Dios, pero lo ponen en su propio razonamiento, en el otro orden, otro sentir, otro propósito. Y entonces enseñan, pero con una manipulación de la palabra. Ellos siempre están queriendo defender por qué la palabra dice esto, pero ellos dicen que significa eso. Y es triste que una persona tenga que estar en una iglesia donde siempre tiene que decir, bueno, dice esto, pero quería decir esto, ¿no? Pero eso es lo que hacen. Religiones manipulativas. Hay algunas religiones que son emocionales. No es tan importante lo que dice la Biblia, es importante lo que uno siente. Las experiencias místicas, las sensaciones que uno experimenta, eso para ellos es la experiencia de Dios, no el fundamento eterno de su palabra, de verdad. Así que su enfoque es lo que les guía más a ellos, no es tanto lo que Dios mismo puso como su eterna palabra, fundamento que no pasará nunca, aunque cuando el cielo y tierra pasa, pero ellos ponen su fundamento en lo que han sentido, lo que han experimentado. Hay modernistas, religiones modernistas. Ellos lo que no quieren es ser tomados por el mundo como personas a que el mundo rechaza. Ellos no quieren rechazo, ellos quieren sentirse como muy inteligentes, muy doctos, muy tolerantes, muy que se acomodan. Entonces los modernistas aceptan lo que el mundo quiere. El mundo quiere esta moralidad. Esos modernistas lo explican de alguna manera, lo sacan de la Biblia algo para acomodarse a la moralidad del mundo. Si el mundo quiere cierta música, actitudes, algo, los modernistas se van a acomodar a lo que el mundo pide. Y si hay ciertas enseñanzas, como Pablo dijo, que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, está hablando de los modernistas que se acomodan a lo que la gente pide, lo que la gente gusta, lo que la gente quiere, porque quieren ser apreciados por el mundo. Y luego hay iglesias que son fieles humildemente y sencillamente a lo que Dios dijo, más que padre, más que madre, más que maestro, más que líder religioso, más que iglesia, más que religión, más que autoridad, más que todo, Dios y su palabra es la máxima regla de fe y de práctica para ellos. La Iglesia Bíblica Bautista Reb está dedicada a procurar ser ese tipo de iglesia, fundada humildemente en la verdad, que estudia y conoce no lo que uno quiere defender, sino lo que Dios quería enseñar y presentar. Se niegan a sí mismos para no tener su propia opinión, su propia verdad o su propia doctrina, por decir, quieren saber lo que Dios dijo y quería decir. No van a estorbar esto por una voluntad predispuesta por familias o por tradiciones o iglesias, religiones. Quieren agradar y conocer a Dios personalmente. Y esperan en Cristo, confían en la dirección del Espíritu Santo, que se encargará de guiarles, porque de esa sincera búsqueda de la verdad por medio de la palabra, y que la paz, el sentimiento de gozo, todas estas cosas vendrán por Él, no porque uno mismo lo está buscando, y estará sencillamente sujeto a la voluntad soberana de Dios. Así que este es nuestro plan de tomar los cuatro evangelios en conjunto, combinados en una armonía de evangelios y un orden cronológico, para que podamos estudiar la vida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y se inicia del tiempo de eternidad pasado en Juan capítulo 1. ¿Quieren ver en Juan capítulo 1? Tendremos tiempo únicamente para ver los primeros dos versículos de Juan capítulo 1, pero por lo menos ya establecimos el fundamento y la actitud de este estudio de serie de predicaciones de los evangelios. Y mirando entonces la historia, el enfoque de Cristo, dice en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que este discípulo que decía el que Jesús amaba, el hijo de Zebedeo, el pescador, que aparentemente le fue bien en sus negocios, porque Salomé, su mamá, fue uno de los que ministraban a los discípulos con sus bienes. Y además, cuando Jesús murió en la cruz, encargó el cuidado de su mamá a este discípulo Juan. Fue llamado junto con Santiago, fue el único que estuvo en la cruz de Cristo cuando murió. Los demás, aun Pedro, Santiago, lo desampararon en ese momento, pero Juan estuvo cerca también de la cruz. Fue uno de los primeros que corrió duro. Él inclusive llegó al sepulcro, corrió con Pedro, y él era más veloz, y llegó al sepulcro, miró. Pedro era más impetuoso, así que cuando llegó Pedro, él no se quedó pensando, él se metió directo al sepulcro para ver. Pero ahí estaba Juan, de los primeros que vieron también a Jesús cuando apareció ese día después de la resurrección. Fue Juan, juntamente con Pedro, después del día de Pentecostés, que fueron al templo y vieron un cojo de nacimiento, y que entonces le dijeron que no tenían oro o plata, pero lo que tenían le podían dar, y dice, levántate, anda. Y este hombre, que jamás había caminado, no tenía el físico para poder caminar, cojo de nacimiento, se levantó y saltó, y causó un gran gran evento, gran consternación en el pueblo de Israel, porque vieron que Jesús, que había sido crucificado, ellos todos oyeron, ha resucitado, ha ascendido al cielo, y ahora están viendo todavía el poder en el nombre de Jesús. Ahora Juan y Pedro fueron a la cárcel por eso. En lugar de glorificar a Dios, el mundo y los religiosos lo querían apagar para que ellos pudieran guardar su tiranía, su poder. Pero ahí estaba Juan, cuando fue sanado ese hombre. Juan fue enviado a Samaria después que Felipe el diácono fue a predicar. Muchos samaritanos se convirtieron. Felipe después fue enviado el Espíritu al eunuco en el desierto de Gaza, pero Juan fue el que fue enviado para entonces predicar y discipular a los samaritanos creyentes. Y pasó entonces después mucho de su misionero, de su ministerio como misionero en Asia Menor, igual como Pablo estuvo allá en esa área, en las iglesias. Dicen que murió en la ciudad de Éfeso y fue enterrado en la ciudad de Éfeso. Antes de eso había sido por uno de los emperadores mandado en exilio a la isla de Pafos. Era como cárcel de los exiliados, la isla de Pafos, y ahí es donde él escribió también el libro de Apocalipsis. Él es el único de los discípulos que vivió una vida completa y murió de vejez. El único que no murió mártir. Es curioso eso, porque cuando Pedro fue señalado por Cristo de qué manera iba a vivir, él se volteó y dijo, ¿y qué de este? Señalando a Juan. Y Jesús le dijo, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué es eso a ti? Tú sígueme a mí. Y algunos dijeron, no, por eso Juan nunca va a morir. Bueno, eso no fue la verdad. Pero había un plan para cada uno, como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y esto fue el plan para el autor de estas grandes palabras. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Aquí él inicia primero con su eternidad y su deidad, que Jesús es Dios. Cuando dice en el principio, está hablando de lo que era antes de la creación. En el principio, en el tiempo de la eternidad, antes de la creciencia, de la creación, existía el Verbo eternamente con Dios. Y el Verbo era Dios. Así de automáticamente, inmediatamente, el Verbo, que es la palabra logos, que es una expresión externa, la palabra escrita, por decir, la palabra hablada, por decir, el logos, él es la expresión abierta, visible, que se puede conocer persona a persona, de Dios mismo. Es Dios en la carne. Así que cuando nació, lo llamaron Emmanuel, Dios con nosotros. Era con Dios y era Dios. Revela algo también más para nosotros. Revela que nuestro Dios creador soberano es un solo Dios, y sin embargo se manifiesta en tres diferentes personajes. Aquí habla de Dios, que él era con Dios, era Dios. Esa es la razón por qué, al ver la distinción y sin embargo la igualdad del Padre y del Hijo, y en otras partes de la Biblia posteriormente al Espíritu Santo, llegamos a entender, hay una Trinidad. Dios es una Trinidad. Dios es un solo Dios, una sola persona, pero que se manifiesta en tres diferentes personajes. ¿Puedo explicar eso en palabras humanas? Definitivamente no. ¿Cómo vamos a tomar Dios, que es más grande que podemos comprender, más grande que el universo, distinto que lo sencillo de nosotros, y tomar como palabras inventadas por nosotros en nuestra comunicación y explicar toda la persona de Dios? No, a los que intentan hacer eso, eso es meramente una arrogancia de su parte, exaltarse a sí mismo, pensar que ellos tienen la inteligencia tan soberana que puedan en palabra explicar a Dios. Y algunos rechazan la Trinidad de Dios porque razonan y explican y dicen, esto no puede ser, esto tiene que ser. Y es triste que el ser humano tenga esa altivez para tratar de encapsular al Dios soberano en lugar de mirar y admirar y observar. Dios es distinto, es más grande que podemos imaginar. Es tres personas, pero es uno. Y aquí entonces lo revela eso luego. Cristo, Jesucristo, el Verbo, es Dios mismo. Era con Dios y era Dios. Distinto, pero igual. Así que, esta es la razón. Su razón de decir yo y el Padre uno somos. Eso fue la razón. Porque es la realidad. Cuando dijo yo y el Padre uno somos. Esta es la razón porque cuando Pedro habla de Dios el Padre, dice a quien pertenece el imperio y la potencia por los siglos y los siglos. Y cuando habla del Hijo, dice a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos y siglos. Y dice de la misma, no puede pertenecer a los dos. Es porque los dos son uno. Lo declara cuando Pablo, inspirado por Dios, habla a Tito, dice que de que estamos nosotros esperando, aguardando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo llama Dios. Esa es la razón que tanto en los Salmos, citado también en Hebreos, hablando del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. Esa es la razón porque Tomás se dobló la rodilla y adoró y dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús aceptó esa adoración y le dijo, tú has creído porque has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que mensaje para nosotros primero, después de todo, es que tengamos nosotros la humildad, que tengamos nosotros la inteligencia, que tengamos nosotros el carácter de verdad para reconocer que Él es soberano, Él es sobre todo, Él es Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos también honrarle, doblar la rodilla, darle la gloria y la obediencia que es digno de recibir de nuestra parte. ¿Usted ha puesto a Cristo primero en su vida? Primeramente, yo le pregunto a ustedes todos esto. ¿Están con certeza, 100% seguros de que cuando esta vida termine, que estarán con Cristo, que estarán con Dios? ¿Están 100% seguros de esto? ¿Cuántos pueden decir sí? Levanta la mano. Gracias a Dios, muchos. Algunos quizás no levantaron la mano y yo no quiero penarle, no le voy a pedir que levante la mano usted en ese momento. Pero hay siempre en una congregación de este tamaño alguien que lo escucha y dice, ¿cómo voy a tener seguridad? Algunos como este viernes pasado, una señorita que me dijo, sí, yo voy al cielo porque me porto muy bien. Le tuve que preguntar, ¿y qué tan bien tiene uno que portarse para ir al cielo? Y cuando le reflexionó, le dije, de una escala de 1 a 100, ¿qué tan bien tiene que portarse para ir al cielo? Y dijo, pues 100. Y le dije, señorita, ¿alguien ha obedecido al 100% a Dios? No. Dios dice que todos pecaron. No hay nadie que va a ir al cielo porque se portó bien. Eso se perdió desde el jardín de Edén, cuando vino el pecado al mundo y pasó a toda la humanidad. Y solo Dios por su gracia envió a Dios el Hijo para que naciera y fuera el sacrificio apropiado para pagar Él por nuestros pecados y ser Él el sacrificio que nos puede salvar. Él hizo la obra y todo solo por su misericordia y gracia. Y sin embargo está disponible ese camino para usted si usted humildemente lo cree y pone su fe en Cristo Jesús como su Salvador y nada más. Le honra sobre todo, sobre padre, madre, sobre iglesia, sobre pensamiento, sobre transiciones o sobre experiencias. Lo pone a Cristo en su lugar apropiado como el único y soberano Dios, nuestro Salvador, y lo acepta como su Salvador. Y usted podrá también levantar la mano un día y decir, yo estoy 100% seguro que voy al cielo porque aunque no lo merezco, Cristo me dio eso. Yo lo he creído y lo he aceptado. Él quiere que usted hasta hoy mismo tenga esa experiencia. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Y con los rostros inclinados le quiero ahora sí preguntar, no para apenarle o para señalarle, ahora estamos más en privado, con los rostros inclinados, ojos cerrados, le quiero preguntar si hay alguien aquí hoy que ahora entiende que usted ha pecado, Dios así lo dijo. Usted por el pecado, igual como Adán y Eva, quedó muerto para con Dios. Y Cristo vino para salvarle. Y Cristo pagó el pecado. Y Cristo le puede dar limpieza delante de Dios. Y su cuenta pagada, justificado. Pero usted tiene que doblar la rodilla, por decir el corazón, tener la humildad de corazón, de creer y aceptar a Cristo, recibir a Cristo por fe en su corazón como su Salvador y su Señor. Y ya no confiar en sus propias obras, ya no confiar en las enseñanzas o religiones humanas, ya confiar únicamente en Él que vino para salvar. Eso es lo que requiere Dios Padre. Él lo envió para eso, no otro. Y usted puede gozar de salvación, pero únicamente a través de honrar a Dios por creerle y poner su fe en Cristo y aceptarle hoy como su Salvador. A mí me gustaría ayudarle a tener esa relación personal hoy. Si usted así desea, siente usted la convicción y el arrepentimiento de su pecado y quiere tener paz con Dios, quiere tener salvación segura en Cristo, está dispuesto a recibir a Cristo y poner su fe en Él, ¿podría usted levantar la mano y darme la oportunidad para ayudarle de una manera más personal? ¿Podría levantar cualquier persona que está aquí, que levanta la mano y que diga, pastor, ahora entiendo que Cristo lo hizo todo y sé que soy pecador y que mi única esperanza es la salvación por la fe en Cristo y yo quiero aceptarle como mi Salvador hoy? ¿Alguien que levanta la mano? No quiero que usted siente presión de mi parte, pero sí quiero que usted siente la seriedad del llamado que Dios le está haciendo a usted para arrepentirse y creer, porque eso es de lo que va a determinar su destino eterno final. ¿Alguien hay aquí en esta mañana que levanta la mano? Yo sí quiero recibir a Cristo. ¿Alguna persona? Para que yo pueda servirle. Alguien, yo sé que a veces es una lucha para alguien. Tal vez tiene dudas y podemos ayudarle en eso con la verdad de la palabra de Dios. Si usted me permite, solo levanto la mano para decir, sí, pastor, yo necesito esa seguridad. Estoy dispuesto a recibir a Cristo hoy. Padre Santo, tú has visto nuestros corazones en esta mañana y te glorificamos y glorificamos a tu Hijo que dejó de ser igual en toda la gloria, en toda la eternidad, en toda manera para venir aquí a esta tierra y tomar forma de hombre y vivir la vida perfecta para hacer el sacrificio por pecado que tú le enviaste. Tú le destinaste a ser, pero luego, habiendo cumplido su muerte, su resurrección, tú le has exaltado hasta lo sumo. Comparte una vez más la misma gloria contigo. Padre, no podemos comprender todo eso, pero podemos glorificarte a ti, glorificar al Hijo como tú le has exaltado. Y te pedimos que seas glorificado en esta iglesia por los que humildemente te obedecen esta semana, procurando honrarte, procurando servirte, procurando proclamar a alguien esta semana, por invitarlos a la iglesia o por testificarles de Cristo, pero proclamar la gloria del mensaje de tu gracia y la salvación en Cristo. Líbranos, Padre, de la debilidad de la carne y de las y de los engaños y los razonamientos del diablo que nos estorban de obedecer, para que brille la luz en nosotros por nuestras obras y nuestra boca proclamando el Evangelio de tu Hijo Cristo. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Espero que esto sea un estudio que glorifica a Dios y nos enfoque en Cristo mejor que nunca. Vamos a ponernos de pie, por favor, para ahora ofrecer nuestros diezmos y ofrendas a Él. Dios dice que ama al dador, ¿cómo? Primero, para hacer eso uno tiene que dar. Obviamente, no puede uno ser un dador alegre si no da. Así que Dios nos ha mandado a dar. Dar nuestros diezmos y ofrendas y ser cumplidos de lo que hemos comprometido y cumplidos en obediencia a lo que Dios nos ha mandado. Y saber, por otro lado, que lo puede hacer con alegría porque luego Dios va a dar más. Abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones. A fin de cuentas, Dios es el dador de todo, pero tenemos que establecer esa relación por medio de creer y dar y ser una fuente, como un embudo de la bendición de Dios, entonces, y Él seguirá bendiciendo como ha prometido. Así que vamos a hacer esto en adoración de corazón y como dadores alegres. Hermano Fernando, guíenos en oración.
Padre Santo, que moras en el cielo, gracias, Padre Santísimo, Señor, te damos por permitirnos esta gran bendición, Padre Santo, de estar en tu casa de oración y escuchar tu palabra, Padre Santísimo, Señor. Ahora es tiempo, Padre, de glorificarte recogiendo los diezmos y las ofrendas y a ser obedientes en tu palabra, Padre Santísimo, Señor. Te pido bendigas al dador alegre y nos sigas bendiciendo, Padre Santísimo, con tu provisión, Padre. Todo esto te lo pido en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Pueden sentarse. Voy a pedir a hermano Tomás que pase adelante para recordarnos de algunos anuncios, eventos que esperamos próximamente. Y una vez más, gracias, varones, ustedes que tomaron tiempo, fue bien hecho porque es provechoso para ejemplo en la iglesia y para su familia, y sé que va a ser una bendición para usted. Pase, hermano Tomás.
Muy bien, hermanos, algunos avisos para recordar como iglesia, pero también para considerar invitar a algunas personas y participar de estas actividades que se están preparando hoy en nuestro concierto femenil. Así que, hermanas, les pido un favor, todas las que están en el coro general, no se vaya, quédese un ratito más. Aquí vamos a hacer el ensayo general con todas las otras participaciones que hay. Si usted va ya a la cafetería, vamos a perder un poquito de minutos, entonces vamos a aprovecharlo, concretarlo lo más rápido. Hermano Miguel está listo para esto, entonces les pido que no se vayan, se queden un momento más para hacer el último ensayo y preparar detalles importantes. Del 5 al 9, hermanos, del 5 al 9 de septiembre tenemos nuestras madrugadas de oración. Así que es bien importante estar en comunión con el Señor y traer nuestras necesidades, gratitudes también. Y lo vamos a hacer aquí en la iglesia la semana del 5 al 9 a las 6 de la mañana. Entonces, es invitado, van a estar las listas pasando. Como grupos también vamos a estarnos reuniendo para estar juntos del 5 al 9 a las 6 de la mañana. Así que no pierda la oportunidad de traer pues a la familia, a todos juntos estar orando y tener este tiempo especial para honrar a nuestro Señor a través de la oración. El 10 de septiembre, hermanos maestros que participan con la enseñanza a los niños, tenemos nuestra clínica de maestros. Así que hermanos que participan en escuelitas, en misiones, en OANSA, en algunos lugares donde siempre estamos enseñando a los niños, el 10 de septiembre a las 9 de la mañana, no falte. Es una clínica para hacer una actualización de toda la enseñanza que tenemos en la iglesia también. Y el día 15 de septiembre, hermanos, si se dan cuenta, el servidor ya empezó a dejar un poco la barba para traer el traje de charro mexicano. Vamos a hacer algunas actividades, ya hay promoción, puede pasar y leer ahí los detalles. Vamos a hacer algunos juegos, actividades, algo divertido para también estar juntos recordando esa celebración, pero sobre todo honrando a nuestro Señor. Traiga todos los invitados. Y varones, tenemos también nuestro concierto de varonil. Esto va a ser el 11 de septiembre. Así que hoy, al terminar el culto de la tarde, voy a pedirle a todos los varones guapos, fuertes, también los feos, y que puedan quedarse para este ensayo y hagamos un coro y que honre al Señor y esa voz elevarle para adorarle también. Así que esté pendiente, hoy en la tarde haremos eso. Y el paseo de mujeres, hermanas, vaya preparándose también. Será el 17 de septiembre. Vamos a darle ya más detalles de esto próximamente, así que esté pensando en participar, traer invitados y empezar a ahorrar y hacer todo lo necesario para no perder la oportunidad y la bendición de participar en este tiempo de gran bendición en el paseo para mujeres también. Entonces, son todos los avisos que tenemos. Cualquier cosa, cualquier pregunta, venga conmigo, yo le doy más información respecto a las actividades también. Gracias, hermanos.